Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
35 grados tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza. La previsión, ya lo sabes, es que lleguemos hoy hasta los 41. El verano hace que muchas familias tengan que hacer auténticos malabares para conciliar. Las colonias son una de las soluciones más socorridas, pero eso supone también un desembolso económico importante. Hablamos de unos 100 euros por niño cada semana con comedor. Echa cuentas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pero en Zaragoza existen unas colonias subvencionadas por el ayuntamiento. Es el programa Zaragaya, que cumple 20 años ya. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Hoy has estado con esos niños en el Centro Deportivo Municipal de Torrero.
Es uno de los 7 centros deportivos municipales con piscina, muy importante estos días, donde se realizan estas colonias para los niños de 3 a 8 años. Están en La Granja, Delicias, Bombarda, Torrero, Gran Vía, Actur, Miralbueno y Valdefierro. Tienen 40 plazas semanales cada uno. Los de 9 a 12 años van al parque de atracciones, también con piscina, claro. Oferta 200 plazas semanales en julio y 100 en agosto. Y los de 13 y 14 años tienen 30 plazas semanales en los centros deportivos Gran Vía y La Granja. Además, hay 86 plazas en dos colegios de educación especial. ¿Y qué hacen allí? Pues pasárselo bien.
Jugar al fútbol, jugar al tenis y ir a la piscina.
Llevo aquí una semana anterior. Lo primero de todo es el tiempo libre y luego también ir a la piscina, me encanta.
Muy bien, hay algunos muy bien.
Fútbol.
Al fútbol y también me encanta mucho las piscinas. Vamos a bucear.
Que uno puede jugar y que hace muchos amigos.
Uno soy yo.
Sí, apenas nos conocimos empezamos con las locuras.
Hacer puzzles, jugar así como yo cargarla, así, así, ah.
O jugar que yo soy la mamá y tengo que atraparla porque se ha escapado.
O otros juegos así y me encanta estar con ella, parecemos hermanas.
¡Ay, qué bonitas!
Es que da mucho gusto
verlo.
Se lo pasan muy bien. Sí, yo les he preguntado si les tratan bien. Me ha dicho que sí. Que si comen bien. Y me han dicho que también. Bueno, fantástico. Deporte y juegos tradicionales, parte fundamental de estas colonias. Pero claro, con este tiempo la actividad estrella, más en estos días, la piscina.
Me estoy pasando bien. Vamos a ir al pabellón, a la piscina.
Y estamos jugando el gavilán. Y lo que más me gusta es la piscina.
Hemos jugado chocolate a la pared. Era en la zapatilla por detrás.
Pero ha habido algo, una discusión de que estaba haciendo trampas, de que se movían todo el rato. También vamos a ir a la piscina. Va a estar llena, muy llena. Vengo solo 5 días, es mi primer día aquí. Y he venido con mi hermana.
Me lo paso bien y es mi cuarta vez y ahora me voy a quedar todo el verano.
Hemos jugado a cosas divertidas y a pilla no hemos jugado nunca aquí.
¡Ay, qué cositas!
¡Qué cositas!
La piscina es la piscina.
La piscina es la piscina. Y las trampas también, ¿eh? Había ahí hay un que otro conflicto, pero han acabado haciendo las paces todos. Se lo han pasado muy bien.
Sin problema.
En total, 1.458 menores que disfrutan este verano de estas colonias, que cuentan con más de 4.500 plazas, porque muchos repiten de semana en semana.
Bueno, el objetivo del ayuntamiento es facilitar la conciliación. Y por eso hablamos, pues, claro, de precios adaptados en función de la renta.
Sí, nos lo decía hoy la alcaldesa Natalia Chueca, que ha visitado este Centro Deportivo Municipal de Torrero para ver a estos chavales.
Lo más interesante de este programa es que se adapta a la disponibilidad económica que tienen las familias, para que ningún niño de la ciudad de Zaragoza, ninguna familia con niños, se vea privado de poder tener sus hijos unas jornadas de colonias y de socialización con otros niños. Desde 10 euros a la semana con comedor incluido, 6 euros en el caso de que vengan sin comedor, hasta 100 euros y 60 en función del precio máximo. En función de la renta de la familia, se adapta y se ajusta a las disponibilidades económicas de cada uno.
Es decir, para las rentas más bajas estamos hablando de 6 o 10 euros por semana, que con lo que valen las colonias, en fin, es un precio más que asequible.
Total.
Cuenta además con servicio de madrugadores desde las 8 de la mañana. Son colonias, insistía Chueca, inclusivas para todas las edades, donde tienen ocio, deporte, mucha piscina, ya lo hemos visto, actividades lúdicas y creativas. Y así es el día a día, nos lo explicaba la coordinadora del centro, Luz Montañés.
cada día hacemos una cosa diferente, o hacemos manualidades, o hacemos juegos deportivos. Los lunes comenzamos con juegos de presentación porque todos los niños son nuevos. Almorzamos y ya piscina, que es lo que más les gusta a los niños. Y con este calor es su momento de verano, momento divertido, pues juegos, relacionarse, hacer amigos. Claro que se lo pasan bien, y el agua, que es lo que les encanta.
El Ayuntamiento invierte cada año 665.000 euros en este programa. La idea es seguir ampliando plazas en la próxima licitación, porque siempre hay lista de espera. El consistorio no descarta para ello acudir a fórmulas de colaboración público-privadas en el futuro, así que ya veremos.
Bueno, ay, la conciliación, qué difícil.
Muy difícil.
A veces. Gracias, Marta.
A ti, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, señor, nos vamos a callejear y a descubrir el porqué de los nombres de nuestras calles. Mira, paralela a la Avenida Cataluña, que va desde la Avenida Puente del Pilar y hasta Felisagalé, está la calle José Otto. Bueno, pues hoy nos preguntamos quién fue don José Otto. Mariano, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Hoy nos referiremos del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza a la calle dedicada a José Otto. José Otto Royo, nacido en Zaragoza en 1906, fue un cantante de jota cuya actividad se desarrolló entre 1930 y 1960. Se consideró el más importante cantador de este género musical y era oriundo de la calle Casta Álvarez del barrio de San Pablo de Zaragoza, donde comenzó a actuar ante el público en los años 1920, tocando la guitarra en la rondalla del maestro de Calavia, quien le enseñó solfeo, incorporándose pronto al cuadro jotero de Miguel Lasso, tras ser escuchado por este. En 1927 gana el certamen oficial de jotas en la especialidad de jota cantada y comienza su carrera profesional. A partir de la muerte de su novia en 1948, su carrera fue declinando debido a sus problemas psicológicos y a una grave depresión. Grabó alrededor de 50 discos de jota, entre los que se encuentran algunos con letras republicanas que se editaron durante la Segunda República, a la que era él afecto. Murió en Zaragoza el 18 de abril de 1961 y su entierro en el cementerio de Torrero acudieron multitudes de admiradores.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir en cada grano el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, mira, hoy quiero proponerte una excursión, podríamos decir, hasta el Centro Joaquín Roncal, porque ya sabes que ahí la Fundación Caja Inmaculada alberga exposiciones muy bonitas. Y hoy en la exposición del Rincón con Arte, bueno, tiene hasta el 5 de septiembre, la puedes contemplar, Caminando sobre la Tierra, Walking on the Earth, del artista Inés Gran. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Te recomiendo que vayas y que puedas disfrutar de lo que nos propone Inés. Tengo el gusto de poder hablar un ratico con ella ahora mismo. Inés Gran, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Oye, pues muy bien, la verdad que muy contenta. ¿Sí? Muy contenta de poder presentar la obra, muy contenta de que esté ahí en el Centro Joaquín Roncal, porque es un lujo, es un sitio, ha quedado una sala preciosa, además, sí, la de un Rincón con Arte. Una salita que se ve desde la calle, que tiene mucha luminosidad. Muy, muy bien, la verdad, muy, muy contenta.
Muy bien. Oye, cuéntanos qué es esto, Caminando sobre la Tierra. ¿Qué nos propones aquí, Inés?
Bueno, a ver, yo me atreví a pintar arte abstracto a partir del COVID, como creo que le ha pasado a mucha gente. No, no sé si es que antes ya parecía que, que íbamos a desaparecer de este planeta o yo qué sé, ¿no? Pues nunca había sentido esa llamada del abstracto y también pues tampoco me atrevía, ¿no? Yo pinto desde siempre, soy diseñadora gráfica profesionalmente, llevo 35 años trabajando como diseñadora gráfica y fue como pues un despertar de una necesidad que tenía, ¿no? De manifestar mis emociones, de volcar ahí pues esos momentos tan duros que vivimos, pero de alguna manera en positivo, ¿no? O sea, en positivo de pues de la belleza del planeta. Al fin y al cabo, yo creo que todos nos identificamos pues con una puesta de sol, con las montañas cuando subes pues mismo al Pirineo, que yo estaba hace poco, con una cascada de agua, con, no sé, los árboles. Yo creo que son cosas como muy... Sí, o sea, como que todo el ser humano siente conexión con eso. Entonces, cuando yo digo caminando sobre la Tierra, no me estoy refiriendo a la arena, a la Tierra, no, sino al planeta. O sea, a que realmente todos tenemos pues un espacio vital aquí en este planeta y que lo vivimos de una manera u otra y bueno, pues sacar lo mejor, sobre todo sacar lo mejor de todo esto que nos propone la naturaleza y disfrutarlo. Y yo lo hago a través del color y de las formas, o sea, quiere decir que al final, y yo no sé si es también, pues porque claro, trabajando de diseñadora gráfica, los colores pues sí que es una de mis pasiones, ¿no? Claro. El pantonario y usar los colores. Entonces, me parece que expresan mucho, ¿no? Que a través del color se expresa mucho pues la alegría o la vida o todo, ¿no? También la tristeza, si quieres, también. ¿No? Pero un poco yo lo que propongo es más una conexión emocional de alegría. De buena vibra.
Y se nota, ¿eh? Es verdad. Y hay cierto movimiento también en tus cuadros. No sé cómo lo consigues.
Bueno, pues es que soy como muy movida. Esto ya es una cuestión
algo innato
de mi carácter.
Sí.
Yo precisamente el abstracto, yo digo que no pretendo ni saber ni no pintar. O sea, quiero decir que es más, es una cuestión emocional que surge pues de mi interior, o sea, de lo que en ese momento, pues con lo que a lo mejor he vivido pues ese momento vital, pues yo lo plasmo y ya está. Y me dejo guiar mucho, o sea, empiezo un cuadro y pa, o sea, es como que me fluye, ¿no? Como que fluye la pintura y fluye. Y sí, es verdad, tienen mucho movimiento las obras. Es algo, pues bueno, que es eso, ya te digo.
Claro, que es la forma de transmitirlo vivo, ¿no? También que está el planeta.
Y eso bueno, en el expresionismo abstracto, que es prácticamente eso, expresionismo abstracto, es lo que te dejas un poco llevar por eso que te está surgiendo. Entonces no hay nada más detrás. Quiero decir, yo no pretendo ni decir, oh, soy una pintora maravillosa. No, entonces ese fluir, ese color y que la gente pueda conectar con él.
Claro, y dices una cosa muy bonita, porque dices que cuidar el planeta es también aprender a mirarlo con otros ojos, ¿no?
Sí.
O sea, esto también es una forma de cuidar el planeta.
Claro, porque es que no somos, a ver, yo creo que sí que somos ya conscientes, ¿no? Pero muchas veces vamos tan deprisa, es todo tan rápido, ¿no? O sea, como que me pasa a mí, o sea, yo soy la primera, que no nos damos cuenta del privilegio que tenemos. Pocos planetas hay, desde luego, en nuestro sistema solar o donde sea que estén habitados o que haya vida.
Claro.
Entonces, de este privilegio tan grande que tenemos y que no sabemos ni cuánto va a durar. O sea, claro, dices, bueno, pues nosotros estamos aquí y aquí estamos. El que venga atrás, carré. Pero claro, ¿sabes?
Es que es verdad.
Pero
sí.
Estamos todo el día en una sociedad que solamente se cimienta en el consumo, que yo soy también consumidora, ¿eh? O sea, que yo no me excluyo, pero no nos damos cuenta de que todo este consumo lleva a unos gases de efecto invernadero que hacen, pues que ahora mismo, por ejemplo, estemos pasando unos días, siempre ha habido calor, que yo no voy a decir que no haya hecho calor, pero nos parece que el calor cada vez se adelanta más, o sea, como que hay una sensación de que dices, vamos a ver, en junio ya con estos calores,
y después
está como enloquecido todo y... Entonces, pues, a ver, somos parte del cambio. Entonces, ¿por qué ¿No somos conscientes? Pues bueno, no lo sé. Entonces, por eso yo digo que invito a mirarlo con otros ojos, a disfrutar de esas cosas que además son gratis. Esas no valen dinero. Valen dinero en cuanto a que si las destruimos para después volverlas a que estén bien, hace falta invertir muchísimo es el problema.
Totalmente. Bueno, yo invito a la gente que vaya al Rincón con Arte del Centro Joaquín Roncal. Tenéis hasta el 5 de septiembre, o sea que no me digas que en un momentico no te puedes acercar hasta allí y descubrir este Caminando sobre la Tierra de Inés Gran, que es una exposición preciosa que la tenemos gracias a Fundación Caja Inmaculada. Pues Inés, un placer haberte tenido este ratico. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo quiero agradecer a la Fundación, porque la verdad es que tiene un espacio ahí maravilloso, tan céntrico. Yo me siento una privilegiada, de verdad, que la exposición es pequeñita, que se ve en un momento y que cualquiera que esté haciendo turismo, o que ya sé que en verano hace mucho calor, pero bueno, hay aire acondicionado.
Claro, refugio climático, refugio climático, podemos ver.
Y después los colores, como son también muy efervescentes algunos y con mucho eso, pues también dan
también
sensación de refrescor, de refrescarse, ¿no?
Es precioso.
Entonces,
la verdad que sí.
Que muchas gracias a Enrique, que es el que me atendió en la fundación y me han facilitado todo, y la verdad contentísima de estar ahí.
Me alegro,
o sea, que espero que les guste a todo el mundo que la vaya a ver y que sea.
Seguro que sí.
Para concienciar.
Gracias, Inés, un besico.
Venga, gracias, un abrazo, un besico, chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Continúa activo el Plan Municipal de Emergencias de Zaragoza por ola de calor. El Ayuntamiento ruega a la población que extreme las precauciones y evite salir, en lo posible, en las horas de más calor. Mientras se mantenga la alerta, las piscinas municipales tienen reducido el precio de la entrada individual, a 2 euros para menores y personas mayores y a 2,5 euros la tarifa general. Recordamos que hasta los 4 años el acceso es gratuito. Esta semana el Ayuntamiento de Zaragoza va a realizar labores de asfaltado en la carretera de Castellón, sentido entrada ciudad, desde el kilómetro 2,7 hasta la rotonda Bajo Aragón, incluido el ramal de acceso a la Z30. Se garantizará un carril para circular y puntualmente se cortará el acceso desde el camino de En Medio o desde Miguel Servet. Los pequeños negocios y los autónomos de Zaragoza volverán a disponer este ejercicio de las ayudas municipales a la innovación comercial. Este año la partida aumenta hasta los 950.000 euros. La convocatoria se abrirá próximamente.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 30 de junio al 6 de julio, salmón a 9,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, déjame que te hable ahora mismo de educación, porque en Zaragoza hay como más de 600 participantes hablando de educación. Es el primer congreso de educación marianista, una veintena de experiencias educativas que van a abordar temas, pues temas que nos preocupan a todos, como la IA en la labor del docente, el estrés digital en el alumnado o la atención a escolares de altas capacidades. Una cita que está reuniendo, como te digo, en Zaragoza, desde hoy hasta el 2 de julio, esta semana, expertos, ponentes de renombre nacional e internacional. Y nosotros queremos conocer un poco de qué se está hablando en este congreso, en el primer congreso de educación marianista. Tenemos al otro lado del teléfono a Belén Blanco, responsable pedagógica de la red de colegios marianistas. Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, porque la verdad es que hay muchísima gente, ¿no? A mí me pone la nota de prensa más de 600 profesionales que además vienen de numerosos centros escolares de toda España.
Pues así es, nos reunimos unas 640 aproximadamente, que son educadores que vienen de colegios de toda España, pero también tenemos presencia de Brasil y de Chile, porque son colegios que también están vinculados con nosotros y están invitados a participar, y también de Francia, o sea que tenemos representación internacional.
Internacional, es verdad. ¿De qué se está hablando en este congreso, en el primer congreso de educación marianista?
Bueno, pues en este congreso lo que hemos querido sobre todo es, por un lado, en primer lugar, que será un poco el día de hoy, asentar y recordar los grandes pilares de la educación, ¿no? Ya que estamos en la ciudad de Zaragoza, hablar de pilares de la educación es muy importante, y para ello contamos con dos grandes figuras, como son Gregorio Luri y Fernando Reimers, ambos de gran sabiduría y de gran reconocimiento nacional e internacional. Y mañana aterrizamos un poquito la labor educativa más en la vida escolar, con dos grandes ponentes también, con José Carlos Ruiz, un filósofo de la educación también muy conocido, y Héctor Ruiz, que es el principal representante del aprendizaje, de la ciencia del aprendizaje, y de ahí hacemos una inmersión en 20 experiencias educativas, donde están los temas que has señalado y otros muchos, que han sido trabajados por expertos junto con educadores, que yo creo que es un valor muy importante que tiene este congreso, que es del colegio al congreso, del aula al congreso, o sea, ver la realidad de lo que es la vida de las escuelas, la vida de la educación, y a la vez contar con la importancia de la sabiduría y el aprendizaje.
Sí, porque lo que lleváis son experiencias reales, ¿no? Ejemplos, podríamos decir.
Tal cual, lo que llevamos son 20 experiencias que cada uno de los colegios ha ido trabajando a lo largo de este año o estos últimos años, han venido trabajando, que van acompañadas pues de expertos nacionales e incluso también expertos internos, como muy bien ha señalado el caso de la IA, pero también el caso de la autorregulación del aprendizaje, del acompañamiento socioemocional, del aprendizaje basado en evidencias con Héctor Ruiz, como ya he señalado, y cada colegio, junto con este experto, ha hecho un estudio, una profundización, una investigación, y ha elaborado una propuesta más o menos innovadora para mejorar en ese campo concreto de la educación.
Claro, ¿qué nos está preocupando a todos ahora mucho? Pues la IA, todo lo que es el estrés digital. Es que estoy viendo aquí unos datos, por ejemplo, Belén, que nos estáis ofreciendo vosotros. Uno de cada 3 adolescentes tiene un uso problemático de internet y redes sociales, 1 de cada 3. El 60% duerme con el móvil y el 20% se conecta después de las 12 de la noche. Esto es una realidad, ¿no, Belén? Y hay que tratarlo como tal. No podemos decir, es que esto está pasando.
Esto es una realidad que, si me permites, en mi opinión y en la de yo creo que muchísimos que trabajamos en el mundo de la educación, conlleva la necesaria alianza entre la escuela y la familia, porque no es un problema solo de la educación escolar, sino que es un problema que tenemos también en las casas. Yo soy madre de 4 hijas adolescentes y podría avalar incluso algunos de esos datos, porque a todos se nos escapan, ¿no? A veces nuestros hijos. Entonces, este problema para mí va precedido de un problema, y es cómo trabajamos con la familia, que de hecho nosotros tenemos una experiencia en este congreso que es también sobre la relación entre la escuela y la familia, para abordar criterios conjuntos sobre esto, porque en la realidad, en lo que son las horas de aula, en las horas lectivas, lo que podemos hacer es incidir mucho en un uso racional, sano, saludable, humanizador de la tecnología. Pero realmente donde están esos riesgos, pues generalmente son en las horas que no están en las aulas, porque ahí no hay un uso controlado y con límites en muchas ocasiones. Por eso yo creo, como educadora y como madre, que lo que necesitamos es trabajar mucho conjuntamente por tener claro cómo queremos educar en este desafío que es social a las jóvenes, a los niños y a los adolescentes para contribuir sobre todo a su mejor desarrollo y yo creo que en el fondo a una vida más plena y más sana.
Pues me parece muy interesante todo lo que vais a estar hablando, como decimos, hasta el 2 de julio, ¿no? ¿Estáis en Zaragoza?
Sí, efectivamente, empezamos ahora en un ratito, ya estamos con las puertas casi abiertas y todo preparado. Y esta tarde y mañana por la mañana estaremos en el auditorio. Después pasaremos gran parte del día de mañana viviendo todas estas experiencias en el Colegio Santa María del Pilar de aquí de Zaragoza.
¿Sí?
Y el miércoles volveremos al auditorio donde trabajaremos pues todas las propuestas que nosotros queremos como institución pues apostar, relanzar y fomentar para una buena educación en nuestros centros.
Es el primer congreso, pero supongo que habrá más, ¿no, Belén?
Esperemos. Esperemos, es decir, que sí, es el primer congreso sobre todo en el que nos juntamos tantas personas y tantos colegios unidos. Entonces, bueno, en nuestra historia como institución, la formación, la vivencia de congresos, la búsqueda de los mejores métodos ha sido siempre una seña de identidad y esperemos que este primer congreso sea el pistoletazo de salida para que cada cierto tiempo pues podamos hacerlo de nuevo, ¿no? Creo que además tiene el valor de que hace un congreso conjunto entre los educadores, también el grupo SM con el que trabajamos y que contribuye también a través de sus materiales pues a que las propuestas educativas sean de gran valor.
Pues interesantísimo el futuro, se está hablando en este primer congreso de educación marianista con más de 600 participantes de toda España que se está celebrando aquí en Zaragoza. Belén Blanco, responsable pedagógica de la Red de Colegios Marianistas, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Es una medida que llega casi 2 meses después del gran apagón y cuando todavía no sabemos con exactitud, o sí, pero no lo quieren reconocer, quién o qué fue el culpable de la caída del sistema.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Deportes.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Mira, los lunes ya sabes que hablamos de deportes, pero no vamos a hablar del Real Zaragoza, no vamos a hablar de fútbol. Quiero que conozcas la historia de Javier. Javier tiene ceguera, pero es campeón de España de artes marciales, compitiendo contra personas que sí que pueden ver. La semana pasada, de hecho, volvió a competir y ganó la medalla de plata en Jiu-Jitsu. No sé si lo he dicho muy bien, pero es que hace un par de meses se quedó primero en esa modalidad. Quiero que conozcas a Javier Lumbier Dueso. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias. Lo primero por estar con nosotros. Enhorabuena por
muchas
esa...
Gracias.
Que no sé si lo he dicho muy bien, pero ganaste la medalla de plata, ¿no?
Sí, gané la plata y la de oro, pero bueno, fue hace en febrero, fue la de oro. Pero sí, también gané las dos.
Claro, lo que más nos sorprende a todos, Javier, es que tú tienes ceguera, pero compites con personas que sí ven.
Sí, correcto.
Y además en un deporte que es muy de contacto, claro, ¿no?
Sí, el jiu-jitsu es un deporte como muy parecido al judo. Entonces empezamos de pie, nos saludamos y entonces la cuestión mía es que yo tengo que agarrar muy rápido a mi oponente, entonces ya de ahí ya no lo suelto. Entonces ya intento hacer lo que sé hacer y lo que surja en el campeonato.
Cuéntanos un poco, primero cuéntanos un poco tu historia, porque tú tienes o tuviste, esto es congénito, ¿no? ¿Tuviste dos enfermedades?
Sí, yo tengo dos enfermedades que son degenerativas las dos.
Sí.
Una es distrofia de conos, la otra es retinosis pigmentaria, ¿vale? Y es de nacimiento. Entonces, ahora ya no tengo prácticamente resto visual en ninguno de los dos ojos. Soy ciego total, veo simplemente un poquito de luz con la derecha, con el ojo derecho, y el izquierdo ya nada.
Uh-huh. ¿Y entrenas todos los días, Javier?
Sí, yo entreno todos los días. Me levanto prontito, me hice un pequeño gimnasio en mi trastero, entonces de 5 a 7 de la mañana hago los entrenos y el viernes hago el entreno conjunto con el equipo.
Claro, porque eso es importante, ¿no?
Claro, sí. El equipo. Hay que hacer lucha con otros compañeros, si no, no se puede practicar. Pero vamos, la parte técnica y física la hago todos los días.
Claro. ¿Cómo lo haces? Quiero decir, ¿cómo eres capaz de... ¿tienes que adivinar, lo que va a hacer el otro?
Pues es que es... Claro, cuando una persona no ve y tiene esa intuición, es difícil de explicar a las personas que tienen el resto visual.
Claro.
Pero sí, a la hora de tener el contacto, yo ya sé dónde está mi oponente. A ver, sí que hay diferencias, evidentemente. Una persona que ve, pues puede ver dónde yo tengo el brazo y sabe qué es lo que yo puedo hacer. Pero bueno, ahí estoy yo también, ser rápido para intentar contrarrestar sus movimientos. Pero a base de contacto, yo sé dónde está su cuerpo.
Claro, es increíble. Entre los que compites, ¿eres el único que tiene una discapacidad?
Sí, de normal yo no me he encontrado todavía ninguna persona con discapacidad en los campeonatos que he estado. Soy el único en esta modalidad de jiu-jitsu brasileño y en la que competía anteriormente, que era Kenpo, que eran haciendo katas también, era el único también que tenía discapacidad.
¿Qué es esto de katas?
Bueno, el arte marcial al que yo competía anteriormente se llama Kenpo, Karate Kenpo. Entonces, las katas son las formas, es un combate imaginario, para que me entendáis mejor. ¿Vale? Entonces, tienes a tres jueces delante, entonces tú tienes que exponer como una secuencia de movimientos con un contrincante que es imaginario. Entonces, tú sales al tatami, haces una secuencia de movimientos y ellos te valoran. Pues bueno, en ese campeonato quedé oro.
Madre mía.
También.
Claro, ¿qué te dicen tus contrarios, tus oponentes?
Que no vaya a competir.
Claro.
Eso es lo que me suelen decir. Que otra vez tú, pues otra vez yo, sí, es lo que hay.
Es increíble porque parece como que tuvieras una ventaja, que en realidad la tenemos todos, pero que claro, tú le has sacado mucha más capacidad, que es esa intuición, ¿no? Como decías al principio.
Sí, la intuición. Y la visualización,
claro.
Que parece mentira que diga
sí,
lo de la
verdad.
Visualización, pero es la visualización interna es importantísimo, sobre todo en el deporte, visualizar todos los movimientos, o sea, aunque tú estés quieto, pero visualizar lo que vas a hacer, eso es muy importante. Y yo la verdad es que eso lo trabajo mucho, la visualización, y me funciona muy bien.
Es increíble. ¿Te estás preparando para algún nuevo campeonato o para alguna nueva cita?
Sí, tengo otro en 1 de noviembre aquí en Zaragoza.
Sí.
Y hay otro por ahí en octubre que se está un poco pendiente todavía, será una Copa de Europa, pero no es segura. Pero bueno, están esos dos.
Bueno, pues me parece realmente impresionante. Creo que es una auténtica historia de superación y de hacer las cosas, bueno, pues genial, bien, perfectas, como las está haciendo Javier Lumbierdo eso. Oye, que te seguiremos la pista, ¿vale, Javier?
Muchas gracias.
Muchas gracias por contarnos tu historia. Un saludo.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros más IVA.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, terminamos junio y llegan las vacaciones. Hay mucha gente, 30 de junio, que ha cogido ya las vacaciones y quien más quien menos estamos ahí deseando que lleguen. Pero cuando llegan, ¿descansamos de verdad o solo cambiamos de lugar? A veces pasa esto, ¿eh? ¿Sabemos desconectar del trabajo? Pues mira, las respuestas a todo esto nos las va a dar nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Bien, oye, nada, que ahora llegan las vacaciones y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿realmente nos estamos tomando vacaciones?
Bueno, cada uno que piense si de verdad descansa o si de verdad desconecta, ¿no? Porque es verdad que a veces el tener vacaciones no significa, no va de la mano con desconectar del trabajo.
Claro.
Y esto está un poco complicado cuando estamos tan, tan conectados todo el día con el teléfono en la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente que cada uno piense si está desconectando de verdad o, como bien has dicho, solo cambia
de lugar,
de ubicación.
¿Verdad? Pero de estado mental, ahí seguimos on fire con todo, ¿no? No terminamos,
sí,
de desconectar.
Sí, porque estamos tan acostumbrados a estar como continuamente disponibles, ¿no?
Claro.
Que nos cuesta igual, nos vamos a la playa pero nos vamos con el teléfono, nos vamos a la piscina con el teléfono, una excursión con el teléfono, entonces se nos complica un poco esto.
Oye, ¿y qué beneficios reales tiene tomarse vacaciones desde el plano psicológico, no?
Bueno, pues las vacaciones, si realmente descansamos y si se viven las vacaciones como tal, son fundamentales para descansar. Para bajar el nivel de estrés, para que recarguemos la energía, ¿no? Y todo eso nos ayuda también a que mejoremos, pues por ejemplo, descansamos mejor, dormimos mejor, también mejora el estado de ánimo, pues a veces cuando estás muy cansado, cuando estás muy saturado, estás más irascible, entonces esto también nos ayuda anímicamente, ¿no?
Claro.
Y además es que está demostrado que después de unas vacaciones en las que de verdad descansas y desconectas, pues volvemos pues más concentrados, somos capaces de mejorar la toma de decisiones, somos más creativos. Todo esto es importante si de verdad desconectamos, si de verdad descansamos.
Claro. ¿Y por qué nos cuesta tanto desconectar?
Bueno, nos hacemos trampas, ¿no? Muchas veces. Entonces nos decimos a nosotros mismos, estoy de vacaciones porque no estoy yendo al lugar de trabajo. Uh-huh. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Muchas veces sí que estamos físicamente fuera de la oficina o del entorno laboral, pero nuestra cabeza continúa, ¿no? O nos llega un email o estamos en el chat de equipo y nos van llegando cosas, o tenemos en la mente, ay, cuando vuelva tengo que hacer, ¿no? Como cosas pendientes que no desconectamos.
Sí.
Entonces vivimos como en una especie de sistema en el que tenemos como el concepto de que siempre tenemos que estar disponibles. Es casi como una norma, ¿no? Yeah. Está incluso mal visto muchas veces. Hablamos de vacaciones, pero podemos hablar de fines de semana o que cierras y te vas a tu casa un día, un lunes.
Sí, sí, desconexión, ¿no? Digital, ¿no? Sí.
Eso es. Entonces es como que el cerebro, ¿no? Entre en este modo de descanso, nos cuesta. Es como que seguimos alerta. Y eso es lo que nos cuesta verdaderamente, ¿no? El valorar la importancia, darle de verdad la importancia que tiene para nosotros el descanso.
¿Y qué pasa, Paola, cuando no logramos hacerlo? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de no desconectar?
Bueno, pues las consecuencias es una buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, que no es para tanto, ¿no? Si solo es un... Nada, si estoy de vacaciones, pero que solamente me conecto un minutito para mirar, ¿no? Pero ya rompemos ahí. Entonces, las consecuencias de verdad son que cuando no hay un descanso real, el estrés no disminuye, por mucho que nos parezca que ha sido un segundito, que me he conectado solo una horita al día, que, ¿no? Pero realmente el estrés no disminuye, el estrés se cronifica, ¿no? Y algunas señales que podemos sentir, por supuesto, cada persona es un mundo y todo el mundo no lo vivirá de la misma manera, pero la mayoría de veces ocurre pues que estamos más irritables, estamos más alerta, nos cuesta más dormir, sentimos como una especie de cansancio permanente, ¿no? O también la sensación como de estar muy quemados, ¿no? De que es que estoy como muy agotado de siempre estar pensando, de ansiedad, etcétera, ¿no? Y luego también lo notamos mucho en que hay dificultades para disfrutar, ¿no? Es que a veces hay hasta un sentimiento de culpabilidad de estar sin hacer nada, entre comillas, que sin hacer nada es descansar, ¿eh? Pero sí, una dificultad para disfrutar de simplemente de estar, de descansar, de no hacer nada.
Es verdad. Pues, oye, ¿qué consejos puedes darnos eso para desconectar en serio de estas vacaciones?
Bueno, pues podemos hacer muchas cosas que suenan fácil, pero muchas veces llevadas en el día a día nos cuestan un poquito más, ¿no? Pero lo primero sea como prepararnos para desconectar, ¿no? Es decir, pues avisar a los compañeros, aunque muchos ya lo sabrán, ¿no? Pues, pero que voy a estar fuera. A veces si trabajamos con gente que no es de nuestra propia oficina, ¿no? Intentar dejar todo resuelto, activar el mensaje automático del correo, ¿no? Y, bueno, comentar, ¿no? Oye, mira, estos días no voy a estar. A veces delegar también, ¿no? Mira, si estos días necesitas algo, puedes contactar con mi compañero, etcétera, ¿no? Luego también silenciar el email de trabajo, cerrar el Teams o lo que cada uno utilice, ¿no? Porque si nos están llegando continuamente alertas, pues también es difícil, ¿no? Nos ponen otra vez como nos conectan.
Es verdad.
Y crear rituales, ¿no? Establecer horarios sin pantallas, dedicarnos tiempo a simplemente a caminar, a dormir, una siesta, a jugar con los niños, a mirar al mar sin hacer nada más, ¿no? Es como una especie de... ahora es como casi una rebeldía, ¿no? El reivindicar el descanso y el tiempo de ocio. Entonces, darle de verdad una importancia porque la tiene.
O sea, hay mucha gente que dice, yo en vacaciones, a ver si aprovecho para... Y nos ponemos ahí unas tareas que al final nos generan igual el mismo estrés que si estuviéramos trabajando, Paola.
Claro, yo por ejemplo, esto es un tema que sale habitualmente, ¿no? Entonces el otro día, por ejemplo, estábamos con unos amigos, pues unos se cogen las vacaciones unos días, otros, y digo, oye, ¿y os lleváis el ordenador cuando os vais de vacaciones? Todos, Laura. Todos se llevan el ordenador. Entonces realmente hay un concepto como, pero como no me lo voy a llevar, ¿no? Esto antes no pasaba, claro, ¿no? O sea, claro. Yo entiendo que hay pros y contras, pero es que ya llevarte el ordenador es un indicio de que no son vacaciones al 100%, digamos.
Claro, efectivamente. En fin, bueno, pues que nos tenemos que ir de vacaciones realmente y descansar porque, bueno, pues por prescripción médica, podríamos decir.
Porque tenemos que volver con energía, si no es imposible.
Es que si no volvemos, si no, se merman nuestras capacidades y, oye, nosotros somos todos muy capaces, pero tenemos que tener las condiciones adecuadas para ello. Así que nada, de vacaciones, pero desconectando de verdad, descansando.
Pero de verdad.
De verdad, eso es. Paola Pérez Correas es nuestra psicóloga de cabeceras. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre.
A vosotros.
Un besico, Paola. Adiós.
Adiós.
Mira, te voy a hablar en un momento del COVID persistente. Resulta que tenemos una consulta especializada en Aragón precisamente sobre COVID persistente, pues que tiene apenas 6 meses. El caso es que es probable, se comenta, se dice, se rumorea, se sospecha que podría ser cerrada una consulta. Oye, que ha sido visto y no visto. Dame un momento que te lo cuento. We'll be right back.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Nos ha llegado una nota de la Asociación de COVID Persistente aquí en Aragón, en el que nos dicen que el consejero de Sanidad planea cerrar la recién inaugurada consulta de COVID Persistente. Les costó mucho conseguirla, 4 años de labor incesante en las Cortes de Aragón. La consiguieron y el 17 de diciembre de 2024 se inauguraba. Bueno, pues ahora, 6 meses después, parece que va a ser cerrada. Queremos saber qué va a pasar con esta consulta sobre COVID persistente que tenemos en Zaragoza. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Te cuento, ya en la inauguración de esta consulta de COVID, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, informó a las representantes de la asociación que estaban ahí presentes que la consulta solo incluiría un itinerario terapéutico de 6 meses. A pesar de la solicitud por parte de esta asociación de que al tratarse de pacientes crónicos complejos, que en realidad no tienen una cura disponible, pues sería necesario un seguimiento anual, como cualquier enfermedad grave, que precisa con un control exhaustivo y especializado para ir reproduciendo pues un poco las pequeñas mejoras logradas por la rehabilitación o para detectar, para controlar, en fin, posibles secuelas nuevas con el paso del tiempo. Bueno, la Asociación Long COVID Aragón se reunió con el Salud en febrero de 2025 para trabajar conjuntamente en la continuidad de la consulta monográfica de COVID persistente, tanto en el tiempo como en términos de sinergias con los equipos de investigación que han apoyado a los pacientes desde el principio de la pandemia, con estudios muy importantes además, aunque desde entonces no ha habido respuesta a ninguna de las solicitudes. El caso es que, son muchas las personas que acuden y que tienen problemas con el COVID y que tienen esta enfermedad que está ya denominada así COVID persistente y cuyos síntomas está, por ejemplo, le llaman niebla mental o la afectación neurocognitiva. Creo que sí que ahora ya podemos hablar con Delfín Crespo. Ella es coordinadora de comunicaciones, presidenta de Long COVID Aragón. Delfín, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
hola.
¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Hola, cuéntanos qué es lo que está pasando, porque esa consulta que se inauguró hace 6 meses prácticamente de COVID persistente, ¿ahora sospecháis que va a ser cerrada?
Sí, así es, porque ha habido muchas... muchas cosas, por ejemplo, los pacientes nos han escrito diciendo que las propias profesionales de la salud de la consulta les han dicho que no podían darles más citas porque la consulta cerraba. Luego el propio coordinador de la consulta ha respondido a cartas de reclamaciones diciendo que el itinerario terapéutico era de máximo 6 meses. No ha respondido el Salud a nuestras solicitudes de que hubiera seguimiento en el tiempo. Así que, son muchas sospechas. Y luego, la interpelación del señor Carpía al consejero del viernes, a la que no respondió.
Le preguntó específicamente por esto y no respondió, ¿no?
Así es. Así que hasta ahora el consejero siempre se había negado a cerrarla. cuando se le interpelaba en el pleno y el viernes pues no respondió.
Claro.
Así que son muchas cosas ya.
Claro, que os hacen sospechar.
De itinerario terapéutico y que no nos respondan a nuestra solicitud de un seguimiento para unos pacientes crónicos complejos, 6 meses no es nada, ¿no? No podemos quedarnos solo con un seguimiento de 6 meses, que en el tiempo de enfermedad que llevamos, que son para la mayoría 5 años, perdón,
claro,
y siguiendo, pues no... No es nada, es una gota de agua en el océano.
Claro, eso te iba a preguntar. O sea, ¿qué supone que ahora se bueno, pues que esto ya no lo tengáis, ¿no? Esta consulta de COVID persistente.
Pues supone mucho, porque antes errábamos de un especialista a otro sin saber muy bien dónde ir, con todo el coste de cansancio que supone.
Claro.
Y de no saber un poco qué especialista ir a ver también, ¿no? Y de que cada uno nos decía, pues no, aquí no es, no sabemos, etcétera. Y pues era la primera vez un poco que los pacientes se sentían escuchados,
claro,
que les decían que sí que os creemos y que bueno, pues que vamos a teneros en cuenta y ver un poco lo que podemos hacer para vosotros. Curaros no, porque no hay cura.
No se puede curar, pero por lo menos que estéis controlados de alguna manera. Seguiremos con este tema y veremos qué es lo que pasa, pero te agradezco mucho, Delfín Crespo, presidenta de Long COVID Aragón, que nos lo hayas explicado. Gracias.
A vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Te imaginas tu sonrisa más blanca, alineada y natural? En Policlínicas Nácar Dental contamos con soluciones innovadoras, estudio gratuito y financiación sin intereses. Ven y acarízate. Tu nueva sonrisa comienza aquí. Infórmate en policlínicasnácar.com.
Este verano, invertir en confort te costará más barato. No esperes. Corre a las rebajas de Tapigrama Sofás o te quedarás con las ganas. Tu sofá en Tapigrama. No lo dudes.
Fuego. Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu trabajo, toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos, podemos evitarlo.
Gobierno de Aragón.
¿Te imaginas un futuro lleno de líderes innovadores? Descubre nuestros programas de formación de vanguardia en Campus Fundación Ibercaja, carretera de Cogullada 127, Zaragoza. Llámanos al 976-971-988 e impulsa tu potencial. Campus Fundación Ibercaja, formando el talento que lidera el futuro.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Ya está el metro en Zaragoza. El metro de Longaniza de Graus en la tienda Melsa de Avenida Goya número 8. Coge el metro en nuestro establecimiento y podrás ganar un fin de semana en Graus para conocer la fiesta de la longaniza el último fin de semana de julio. Melsa, Avenida Goya número 8. En julio y agosto abrimos de 9 y media a 2.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Bueno, pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde con 37 grados que tenemos ahora mismo en Zaragoza. Escuchas Mediodía COPE.